Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 8 de noviembre es la fiesta de San Diosdado y comienza aquí El Espejo. Denis Cra es sacerdote desde hace 15 años, es natural de Costa de Marfil. Su obispo le ha mandado a Europa a completar su formación. Tras pasar unos años estudiando en Roma, ahora cursa su licenciatura en Evangelización y Misión en la Facultad de Teología. Ha llegado apenas hace mes y medio.
El África es una iglesia joven, entonces es necesario continuar la misión.
La ecología, la inculturación de la fe y el diálogo interreligioso son los tres desafíos que la cultura africana presenta a la Iglesia. Y Denis está contento. Cree que lo que aquí estudia le servirá para seguir haciendo crecer a su diócesis en medio de una cultura musulmana y en la que también dominan otras religiones.
Es necesario tener un diálogo importante con estas religiones. Por eso yo soy contento de estudiar evangelización y misionología, porque, según me, es una asignatura que necesitamos hoy en África, en mi país, en la mi diócesis.
La aportación a los centros de formación como la Facultad de Teología, que ayuda a los estudios de sacerdotes que vienen de todo el mundo, es uno de los lugares donde se invierte parte del dinero que maneja la archidiócesis. Ante el Día de la Iglesia Diocesana, hoy conoceremos en El Espejo cómo ha desarrollado su actividad y cuál es el resultado de su balance económico. Muy buenas tardes, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida. En los próximos minutos también hablaremos de solidaridad con Valencia, de canto gregoriano y de patrimonio. Lo primero que hacemos es repasar la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y quien está al tanto de todas las noticias es Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
La archidiócesis de Burgos llora y lamenta también las consecuencias de la dana que ha asolado el país recientemente.
El pasado sábado, coincidiendo con la conmemoración de todos los fieles difuntos, el arzobispo presidía en la catedral una eucaristía. Además de rezar por los difuntos de la archidiócesis, Monseñor Mario Iceta ha querido tener palabras de aliento y esperanza, especialmente para los valencianos que han perdido a sus seres queridos en las devastadoras riadas, y ha rezado por ellos y por todas las personas implicadas en ayudar a los damnificados.
Dios está siempre con nosotros, nunca nos abandona. Hoy celebramos esta Eucaristía por los difuntos, más de 200 a día de hoy ya fallecidos, por el alivio de los heridos, por el sufrimiento, la angustia, el dolor y desesperación de los afectados, de los familiares, de aquellos que todavía no han aparecido, para que el Señor nos conceda el don de fortaleza para ayudar, para que no se sientan solos.
También Cáritas Burgos se ha puesto manos a la obra para recaudar fondos con los que ayudar a los damnificados. Al igual que ha ocurrido en otras catástrofes, animan a realizar donativos mejor que aportar en seres o víveres, ya que la ayuda es más eficiente e incentiva además la economía local. Diego Pereda es el responsable de comunicación y sensibilización de Cáritas Burgos.
Es más eficiente y es más sencillo, pues, por ejemplo, hacer llegar una ayuda económica que es inmediata, que en cuanto se recibe llega inmediatamente al lugar al que tiene que llegar. En este caso, pues está viendo que hay muchos problemas logísticos ya simplemente de acceso a las zonas afectadas, ¿no? Entonces, esa ayuda económica siempre llega de forma inmediata. Luego también hay otro criterio que es importante, que esto va a ayudar mucho a algo que va a ser fundamental en las próximas semanas y en los próximos meses, que es a reactivar la economía local.
Además, como avanzaba ayer el vicario general, Carlos Izquierdo, la archidiócesis se sumará a la propuesta de la conferencia episcopal y el 24 de noviembre se destinarán las colectas de todas las eucaristías a ayudar a los damnificados por este desastre medioambiental.
24 de noviembre la colecta que se va a hacer en toda la diócesis irá destinada para los damnificados por la dana de Valencia o de Comunidad Valenciana y Castilla y León. O sea, la solidaridad siempre se extiende más allá de nuestras necesidades y de nuestro sostenimiento.
Y en el marco de la fiesta de Todos los Santos, la archidiócesis celebra la reciente incorporación de un burgalés a su santoral.
Se trata de San Manuel Ruiz López, franciscano natural de San Martín de las Hoyas, que murió martirizado en Damasco en 1860 a manos de los drusos en una violenta persecución que causó más de 30.000 muertos. Manuel Ruiz, conocido como el Padre Paciencia, fue elevado a los altares por el Papa Francisco el pasado 20 de octubre, junto a otros 7 franciscanos y 3 laicos. El arzobispo don Mario Iceta presidió este domingo en la catedral una misa de acción de gracias en su honor. Dijo que estos mártires son campeones de la fe, la esperanza y la caridad.
Estos mártires vivieron este campeonato del amor, de la esperanza y de la fe. Y los mártires hicieron suyas las palabras de Jesús: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. También los mártires son campeones en la esperanza. Apoyaron su existencia en las palabras del Salmo 62, en que decimos: tu gracia vale más que la vida. Firmes en la fe en Cristo resucitado, supieron renunciar a la vida terrena con tal de no traicionar a su Señor.
Responsables de patrimonio de 8 diócesis españolas se han dado cita en Burgos para impulsar su proyecto conjunto Expedición 4.0 al Medievo.
En ella trabajan las diócesis de Bilbao, Toledo, Granada, Burgos, Pamplona, Tudela, Plasencia, Jaca y Barbastro Monzón. Un plan que se centra en el estudio y la promoción del patrimonio religioso, abordando la época de la Edad Media y la transición al Renacimiento, y que cuenta con una subvención de 700.000 euros del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio. Además de realzar el valor histórico y cultural de los templos, catedrales, ermitas y conventos, busca hacer las visitas más didácticas y accesibles para todos los públicos. Cecilio Adrián Haro, párroco de Santa María del Campo, explica algunas características de este proyecto.
Con una perspectiva innovadora e integradora, tiene como objetivo la creación de redes interdiocesanas y la integración en redes culturales y turísticas, colaborando con las administraciones locales, autonómicas y estatales, y sobre todo con los pequeños ayuntamientos.
Y un último apunte cultural, esta vez en forma de gregotecno.
Esto que escuchas es Inania, mezcla el canto gregoriano con la música electrónica y configura un documental que ha sido galardonado con el premio al mejor cortometraje documental musical en el 22 Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona. Marc Vilajuana y Alejandro Narés, los autores de la música, recorren el monasterio de San Pedro de Arlanza, la iglesia de Santa María de Quintanilla de las Viñas, la ermita de Santa María del Valle del Monasterio de Rodilla, las canteras de Ontoria, el castillo de Poza de la Sal y la iglesia de San Andrés de Soto de Bureba.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro último apunte informativo, esta vez en forma de número. El dato que nos trae Nacho de Gamón para esta semana es 13.642 euros.
Es el déficit mensual promedio que acumulan los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, que se encuentran bajo la administración de Monseñor Iceta, nombrado comisario pontificio de los tres por la Santa Sede después de que parte de la comunidad se declarara en cisma el pasado mes de mayo. Las cuentas supervisadas por el comisario pontificio tienen unos ingresos promedio de 8.239 euros al mes, sumando las pensiones de las hermanas mayores y el alquiler de las dependencias de uno de los monasterios. Por el contrario, se generan unos gastos de 21.881 euros que se gastan en el pago de suministros básicos para los monasterios, gas, electricidad y teléfono, las nóminas de los empleados y la seguridad social de algunas de las exreligiosas, aunque más de la mitad de los gastos corresponden al pago de las obligaciones financieras contraídas por la anterior administración de las exreligiosas. Tres préstamos, uno de ellos hipotecario, de los que se pagan en promedio 12.000 euros al mes en letras.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos.
Pues sí, con el lema "Y si lo que buscas está en tu interior", este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Una jornada para rendir cuentas a la sociedad de lo que hacen las diócesis del país. Y no solo cuentas porque presentan datos económicos, sino también porque trasladan a la sociedad cómo han administrado el dinero y quiénes participan en este proceso. Hoy en El Espejo hablamos de la Iglesia Diocesana de Burgos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Archidiócesis de Burgos sigue estando a la vanguardia en transparencia. En ello ha trabajado y en ello continúa trabajando. El propio Día de la Iglesia Diocesana es un ejercicio ya en sí de transparencia. En la Iglesia hay mucho por hacer, se necesitan recursos y de todo ello hay que dar cuenta. La jornada de este domingo quiere poner el foco en que todos en esta comunidad están llamados a ejercer una misión, una responsabilidad. Carlos Izquierdo es el vicario general de la archidiócesis.
Y eres capaz de darte a ti mismo. Hay una diferencia entre dar cosas, yo puedo dar dinero, puedo ser generoso ahora con Valencia, como estamos siendo todos, pero hay otra cosa más profunda que es darte a ti mismo. Cuando te das a ti mismo es cuando eres feliz. Lo otro te hace sentir bien. Cuando te das a ti mismo eres realmente feliz. Y darse a uno mismo es lo que llamamos vocación.
Y muchas son las vocaciones que hay en la Iglesia, gente que se remanga para colaborar, para servir, para ayudar a los que más lo necesitan. Ejemplo de ello es Mónica Martínez, es educadora del Centro Arlanza de Lerma. En medio del mundo rural atienden a niños y adolescentes.
Pues hacemos apoyo escolar a diario, les damos meriendas, también trabajamos todo el tema del ocio. Funcionamos un poco como centro juvenil que hemos conocido toda la vida, ¿no? En el ámbito eclesial y parroquial. Y bueno, al final es el único recurso que hay en ambas localidades. Pues también dan la oportunidad a chavales de la Arlanza y de Merindades a que puedan, pues bueno, a ir a echar un ping-pong, un futbolín, una play o incluso, bueno, pues hacer también un poco talleres de desarrollo personal.
El recurso nació en 2007 en Lerma y después tuvo su réplica en Villarcayo. Estos dos centros de la Iglesia han posibilitado que más de la mitad de los niños del mundo rural puedan acceder a los recursos de los que carece la España vaciada.
Más de la mitad de los adolescentes, niños y jóvenes han pasado por los dos centros en el mundo rural, con lo cual que es un número muy representativo, ¿no?
Para esta educadora, el Centro Arlanza, que se sostiene gracias al trabajo de varios voluntarios, es un ejemplo más de la apuesta de la archidiócesis por el mundo rural, por la atención y el cuidado de nuestros pueblos.
Es importante, pues bueno, tener recursos, ¿no?, en el mundo rural, que es un poco el gran olvidado, ¿no? Sí que es verdad que al final la suerte de la vida en las ciudades es que tienen muchos más recursos en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que es una apuesta diocesana que se lleva trabajando desde hace años y creo que la idea es seguir trabajando en esta línea, ¿no?
Porque sí. La Iglesia no solo es un techo donde acudir a rezar, sino también una comunidad donde darse a los demás.
Al final la Iglesia también es un espacio donde la gente no solo acude a la comunidad, a la Eucaristía, sino que está la oración y luego, bueno, pues también al final la dedicación, ¿no? Muchos de los voluntarios que tenemos también son del ámbito de parroquia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es importante.
Un ejemplo más, entre otros muchos, Nacho, de que la Iglesia realiza una ingente labor.
La propia Mónica explica detalles de algunas de las acciones realizadas a lo largo del pasado año en la Archidiócesis de Burgos.
Han sido 1.062 bautizos, 1.286 primeras comuniones, 1.029 confirmaciones y 283 matrimonios. En el aspecto asistencial se han atendido 102 centros destinados por toda la provincia, que han sido un total de 21.549 personas. 3.360 personas han sido atendidos en centros para la promoción del trabajo. 9.686 han sido acompañados para mitigar situaciones de pobreza, 1.141 en centros de menores y 126 en centros para la defensa de la vida y la familia.
También es ingente la actividad educativa en los 23 centros católicos, donde estudian más de 18.000 alumnos y trabajan 1.700 personas entre profesores y personal no docente. En el ámbito cultural, la archidiócesis cuenta con 97 bienes de interés cultural y se han realizado 90 proyectos de construcción y rehabilitación. Todo ello gracias a un ejército de voluntarios, catequistas, religiosos, agentes de pastoral, sacerdotes. Su trabajo hace posible que cada euro que recibe la Iglesia se multiplique por 2,5.
Y que multiplicábamos en 2 por 5, en 2,5. Es decir, ¿por qué? Pues porque muchas veces hay mucha gente desinteresada, porque no sé qué. Y es cierto que si ahora mismo la Iglesia retirara todas estas ayudas que está diciendo nuestro vicario general, la situación sería una situación caótica.
La que hablaba es Mariola Rilova, la ecónoma diocesana con la que enseguida hablaremos. Ella ha sido la encargada de trasladar a la opinión pública el modo en que la Iglesia en Burgos ha administrado sus recursos para realizar toda esta acción. En 2023, la archidiócesis contó con un presupuesto de 44 millones de euros que cerró con un ligero déficit de 14.000 euros. Las mayores partidas de ingreso responden a conciertos para las acciones educativas de los colegios diocesanos, ingresos por servicios o de instituciones diocesanas que suman 29 millones. Otra partida importante de ingresos, 5,8 millones, proceden de aportaciones de los fieles y algo más de 6 millones proceden del fondo del IRPF. En cuanto a los gastos, la mayor partida de 19 millones se destina a la retribución del personal seglar, principalmente profesores de los colegios, seguida de la conservación de edificios, que se lleva 14 millones, más del doble que el año pasado. Le siguen los pagos a la retribución del clero y los gastos de acciones pastorales y asistenciales, que se llevan casi 2,5 millones de euros.
Pues estos son los datos de la acción de la Iglesia en Burgos. Recuerda, este domingo, Día de la Iglesia Diocesana. La Iglesia te necesita, colabora con ella. Tú continúas en COPE, aquí, en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como ya te hemos informado, con el lema "Y si lo que buscas está en tu interior", España celebra este domingo el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para informar a la opinión pública de la labor que realizan las diócesis del país. Nosotros lo hacemos aquí en El Espejo cada semana, y también para dar debida cuenta de cómo ha empleado sus recursos. Y quien sabe bien cómo van las cuentas de la Archidiócesis de Burgos es su ecónoma, Mariola Rilova. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mariola, Burgos lideraba hace años el ranking de diócesis más transparentes, y últimamente son también muchas más las que se han subido a la escalera, ¿no? Y nos pisan los talones cuando no, incluso nos rebasa, ¿no? ¿Es que todas las diócesis se han puesto realmente las pilas o en Burgos todavía quedan cosas por mejorar?
Sí, quedan cosas por mejorar, pero bueno, la verdad es que estamos todos haciendo un esfuerzo en poder transmitir a la sociedad, vamos a decir, todos los números, todas las cifras, desde un proceso de transparencia en el que se vea claramente a qué destinamos estos recursos que obtenemos, y que la gente pues pueda percibir que esas aportaciones que ellos hacen, esas ayudas, pues se ve reflejado luego en actuaciones, en actividades, vamos a decir, palpables, y que llegan a la sociedad.
Claro, porque en definitiva la Iglesia maneja un dinero que no le pertenece, otros se lo han confiado para poder realizar sus fines. ¿Por qué? Porque es necesario dar cuenta del dinero recibido y también explicar cómo se ha empleado.
Claro, porque es la manera de crear confianza, ¿no? Que una persona cuando como Iglesia bien aporta su tiempo, sus cualidades, su dinero, su oración, pues que sepa al final en qué contrapartida va, ¿no? Y de hecho se está haciendo desde todas las diócesis un esfuerzo importante, ¿no? En que cada vez la transparencia sea mayor, ¿no? Estamos ahora mismo desarrollando desde la Conferencia Episcopal un programa para que todas las diócesis estén en una web, la web InfoParticipa, y que todos podamos tener la información clara y directa y objetiva y pública de aquel dato que tú quieras saber, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir trabajando, sí, hay que ir trabajando, y tenemos trabajo.
El presupuesto que maneja la archidiócesis, que hemos esbozado antes, supera los 44 millones de euros. ¿Es fácil manejar toda esta cantidad de dinero?
Bueno, no es fácil, pero lo intentamos hacer con seriedad.
Y con un ligero déficit ha resultado en 2023.
Claro, pues porque al final esto no deja de ser la contrapartida de lo que tú puedes ingresar y hacia dónde tú puedes ir, ¿no? O sea, como buen padre de familia, la Iglesia actúa igual. O sea, no podemos tampoco gastar más de lo que recibimos.
y en esos ingresos que se nos confían, en las partidas que se referían, pues los vamos adaptando a todas esas necesidades que entendemos que debemos de cubrir, ¿no? Y en aquellos aspectos en los que la Iglesia entendemos que debe de estar.
Don Mario, el arzobispo, reconocía años atrás que el trabajo educativo de los colegios diocesanos distorsionaba un poco el balance de resultados de la economía diocesana, ¿no? Porque sale un volumen muy grande, que es el dinero que se destina a los conciertos educativos, y por eso se creó una fundación educativa, Manjón y Palencia, para un poco separar ese dinero, que creo que todavía no se ha visto reflejado en estas cuentas, ¿o sí?
No se ha visto, porque la Fundación Manjón Palencia empezó a trabajar, vamos a decir, de manera tal cual refieres, en el curso de septiembre del año 2023, con lo cual estas cuentas que presentamos ahora, que son las del 23, prácticamente tienen todo el año completo. También es cierto que al final nosotros tenemos que consolidar todas las cuentas. O sea, en estas cuentas que presentamos no solo están las cuentas de nuestro arzobispado, están las cuentas de Cáritas, están las cuentas de nuestras parroquias, están las cuentas de la catedral, están las cuentas del Colegio Mayor, del seminario, y también deberán de estar las cuentas de la fundación, ¿no? Como ente de la Iglesia. Otra cosa es que podamos igual desglosar y decir, pues bueno, de esta partida todo esto supone los colegios, ¿no? Pero al final debemos de consolidar, ¿no? Porque así nos lo exige la Conferencia Episcopal en una actuación también de transparencia.
¿Cómo se puede, Mariola, dar cuenta del último céntimo que se deposita en el lampadario más recóndito de una ermita perdida entre las montañas de nuestra provincia?
Pues bueno, con mucho esfuerzo y con mucho agradecimiento también a los párrocos, ¿no? Porque al final es difícil para ellos también, ¿no? Sí que es cierto que este año se ha rendido cuentas de todas las parroquias. Ha sido una tarea difícil, ha sido una tarea muy, 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 muy exigente, sobre todo porque muchas veces el tratar este tipo de términos, pues para un sacerdote, para un párroco, no es fácil, ¿no? Pero yo creo que se lo hemos puesto muy fácil desde la Administración Diocesana, con un programa muy sencillo. Y al final, pues estamos también dotándoles de los medios. Los que se ven más incapaces, pues al final se lo ayudamos a hacer. Pero creo que con orgullo podemos decir que somos de las diócesis de España que ahora mismo creo que han sido 3 parroquias, para ser sincera, completamente sincera, y tenemos 1.004 las que han rendido cuentas. Entonces ha sido un esfuerzo importante, pero creo que tenemos que seguir por ese camino. Porque a nosotros también en la Conferencia Episcopal cada vez nos quieren exigir más, ahora nos quieren exigir que todas las parroquias hagan presupuesto, que todas las parroquias no sé qué, que todas no sé cuál. Bueno, pues tenemos que ir ahí porque eso luego, cuando se transmite a la sociedad, es el reflejo de que precisamente queremos poder justificar hasta ese último céntimo, ¿no?
El Día de la Iglesia Diocesana no es solo un día para rendir cuentas, sino también es un día para la invitación, ¿no? Este año, a buscar en nuestro interior cómo servir, cómo ayudar, cómo colaborar. ¿Qué te sugiere a ti este Día de la Iglesia Diocesana?
Pues la verdad es que me sugiere mucho vocación, ¿no? Al final, yo ahora mismo soy ecónoma diocesana, pero antes de este trabajo yo he ayudado mucho con tema de, yo digo siempre, estas 4 patas de las que yo siempre reflejo a la Iglesia diocesana, el tema de las cualidades, ¿no? O sea, ayudando, por ejemplo, yo ayudo mucho en instituciones. Pues la regularización de población migrante, etcétera, ¿no? Pues igual yo he apostado por esa cualidad o esa capacidad o esa formación que tenía en determinados ámbitos para poder ayudar, ¿no? Pues al final, para mí, la Iglesia diocesana es eso, ¿no? Que cada uno de nosotros colaboremos con esa capacidad que tenemos, con 2, con 3, y pueden ser con las 4, fenomenal, pero que todos tenemos algo, ¿no? Y al final es lo que en el interior, ¿no? Y si lo que buscas está en tu interior, ¿no? Es una campaña como con mucho fondo, porque es verdad que eso que buscamos, eso que podemos tener en el interior, muchas veces se traduce en estas 4 patas, ¿no? En aquella en la que tú puedas desarrollar mejor y puedas dar tú a los otros, ¿no? Entonces yo animo mucho a eso, a la gente.
Pues a colaborar, a participar con la oración, con la colaboración económica, aportando las cualidades de cada uno. Mariola Rilova, ecónoma diocesana, gracias por habernos acompañado en El Espejo. Mañana Lerma acogerá un día especial de celebración de toda la Iglesia y informaremos de todo lo que allí ocurra aquí en los informativos de COPE. Nosotros nos despedimos, pero tú te quedas aquí en Mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. ¡Feliz fin de semana!